Onda Cero. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que significa el latido de un corazón. De eso vamos a hablar a esta hora de la mañana. 9-6, 8-6 en Canarias. Es la segunda hora de Por Fin No Es Lunes, el fin de semana de Onda Cero. Menuda historia. Esta semana a Nayara le han dado el alta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y es toda una proeza, ¿eh? Pues esta niña de pocos meses de vida llegó al mundo con dificultades cardíacas desde antes de salir del útero de su madre. Necesitaba un corazón nuevo y el que recibió llegó en asistolia. Es decir, estaba parado al hospital y con la complicación añadida de la incompatibilidad sanguínea con su donante. Por eso que Nayara haya abandonado el Gregorio Marañón con más peso, comiendo por la boca y sin sufrir rechazo de su nuevo corazón. De verdad que es todo un hito de la medicina. Volvemos a hablar de ciencia, como dicen los responsables de este trasplante. Con ellos queremos hablar con algunas de las personas que han salvado a esta niña. Manuela Camino es jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Hospital Gregorio Marañón. Manuela, buenos días.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. Juan Manuel, Juan Miguel, buenos días.
Buenos días, lo ha explicado usted muy bien de entrada.
Lo he intentado, pero seguro que vosotros lo hacéis mucho mejor. José Ángel Zamorano, perfusionista del Hospital Gregorio Marañón. Ahora descubriremos qué labor tan importante tiene. José Ángel, buenos días.
Muy buenos días,
Jaime. Bueno, buenos días. Manuela, lo más importante, ¿cómo se encuentra la pequeña?
Pues muy bien, en su casita.
En su casita, ¿no? Y ya puede comer por la boca, ¿no? Y con peso.
Sí, sí, como otro bebé, claro que sí.
Juan Miguel, afortunadamente todo ha salido bien, pero en su momento os enfrentabais a un caso realmente complejo, complicado.
Ciertamente, aquí ganamos todos y fundamentalmente la niña. La peculiaridad de este caso es doble. Por un lado, como decía previamente, la incompatibilidad de grupos sanguíneos, que es algo que desde hace 3 años venimos realizando de forma rutinaria en niños muy chiquitines en el Gregorio Marañón en Madrid. Y por otro, la novedad es que el donante la donación se realizó en asistolia, que significa que el corazón lo tuvimos que reanimar porque estaba parado, para posteriormente evaluarlo, extraerlo y pararlo por una segunda vez de manera artificial y trasladarlo para el trasplante. Así que la suma de los dos factores, la incompatibilidad de grupos más la donación en asistolia, es lo que convierte al caso de Nayara en pionero en el mundo.
Es algo único, entiendo, claro.
Así es. En realidad nos dimos cuenta de la confluencia de los factores al cabo de unos días, cuando revisamos lo que llamamos un debriefing de forma retrospectiva, pues todos los pasos que dimos, buscando algunos detalles que pudiéramos mejorar para el futuro, y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta que posiblemente, a falta de confirmación oficial, este caso iba a ser un pequeño hito, no solo en España, sino probablemente en el mundo.
Manuel, vamos a recordar, es importante recordar, cómo nació Nayara.
Pues Nayara fue derivada a nuestro hospital en noviembre del 2020 por un problema detectado ya dentro de la mamá. Y el equipo que se dedica dentro de nuestro grupo al seguimiento de los niños con malformaciones cardíacas, dirigido por la doctora Álvarez, en conjunto con los ginecólogos hicieron el seguimiento. Y durante ese seguimiento detectaron que ya Nayara dentro de la mamá ya no estaba bien, y entonces eso hizo que se tuviese que acelerar pues todo el proceso del parto. Y nació, y evidentemente ahí pues ya ella era por sí misma, junto con la ayuda de los neonatólogos, la que nos iba a decir si pues un poco podía soportar esa situación o no. Y le explicamos un poco a los padres que evidentemente con un bebé tan pequeño y prematuro, que la posibilidad de que recibiese un corazón de una donación era bajo, porque no hay donantes para niños tan pequeños.
Porque, Manuela, hasta hace poco, yo supongo que nadie se había planteado que personas con el corazón parado pudieran ser donantes, donaran ese corazón.
Eso, evidentemente, es toda una trayectoria de tiempo y que para lo que es donación cardíaca, evidentemente, pues no es muy deseable, evidentemente, porque en España los donantes son de muerte cerebral, es decir, el corazón está latiendo en el momento en que nos lo ofertan y la muerte es encefálica, cerebral, ¿no? Y principalmente por el órgano en sí, ¿no? Que se va a donar, ¿no? Porque para hígado y riñón sí es posible, ¿no? Pero para corazón no. Evidentemente esas barreras siempre se saltan cuando hay necesidad de ello y en este caso, pues evidentemente es la manera de ver si eso es posible es porque hay una necesidad y porque ya hay nuevas técnicas que facilitan recuperar el corazón una vez parado y eso antes pues evidentemente no existía, ¿no?
Desde que se localiza y se tiene ese corazón para Nayara hasta el quirófano, ¿cuál fue el proceso?
El doctor Gil Jaurena te explicará bien eso. Sí.
Bueno, en los trasplantes toda la logística está robada a través de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, que pone en contacto al hospital donante y al receptor y ya en más detalle pues a los grupos específicos. Desde que se contactó con nosotros por la hospital donante, lamentablemente lo podemos decir, pero vaya mi agradecimiento, porque el trabajo del hospital donante es casi la mitad del éxito de esta situación. Pues mantuvimos telefónicamente unas conversaciones básicas y luego de forma presencial una pequeña reunión para poner en común el trabajo. Debido a que teníamos que realizar unas técnicas de recuperación del corazón que ya estaba parado, el trabajo fue conjunto de cirujanos y perfusionistas del hospital donante con cirujanos y perfusionistas del hospital Gregorio Marañón. O sea, fue un trabajo en equipo. Y la parte inicial consistió en, una vez que el corazón del donante estaba parado, que esta es la novedad en cuanto a la extracción, lo conectamos a un sistema que a continuación explicará José Ángel, para recuperar el latido cardíaco y volver al protocolo, digamos, convencional de extracción de un corazón que está latiendo para poder ser trasplantado.
José Ángel Zamorano, y aquí es vital vuestro trabajo, la labor de los perfusionistas. ¿Cómo se realizó?
Bien, pues la verdad que es nuestro trabajo habitual, ¿no? Nosotros sustituimos la función del corazón y de los pulmones en cualquier cirugía cardíaca que se realizan en muchos de los centros que hacen cirugía cardíaca en España. Nosotros somos el corazón y los pulmones del niño durante el procedimiento. En este caso, nosotros no solemos ir a por los órganos en ningún caso, ¿no? En este caso los tenemos que desplazar, poner en contacto con los compañeros perfusionistas del hospital donante para ver con qué medios contábamos y qué material necesitábamos llevar, ¿no? Ya que era una donación de un órgano de un niño muy pequeño, ¿no? Y tuvimos que adaptar la bomba de circulación extracorpórea, que es nuestra máquina que trabajamos con ella a diario, para adaptarla para un niño muy muy pequeño, ¿no? Y bueno, pues intentar conectándola a esa máquina que proporciona oxígeno y moviliza la sangre en función de sustituyendo esas funciones del corazón que estaba parado y bueno, simplemente estableciéndole oxígeno y estabilizando el pH de la sangre, conseguimos volver a hacer latir ese corazón, ¿no? Estuvimos en bomba un tiempo, lo estabilizamos y mientras tanto evaluaban el corazón, la funcionalidad y bueno, luego también tuvimos que protegerlo, obviamente, con una solución de preservación para trasladarlo en frío, ¿no? Y bueno, el trabajo no acaba ahí, ¿no? Porque luego pues hubo que trasladarlo y mis compañeras perfusionistas estaban esperándonos ese corazón para poder realizar ese trasplante incompatible en Nayara.
Pero entiendo que esa maquinaria, esa bomba de circulación, está pensada fundamentalmente para personas adultas o de mayor tamaño, ¿no? Que el tamaño de Nayara. Hubo que adaptarla.
hubo que adaptarla. Nosotros trabajamos con unos oxigenadores que tienen diferentes tamaños. Existen oxigenadores para tamaños de adulto y oxigenadores más pequeñitos para los neonatos o los pacientes pediátricos. Esa fue la adaptación. El centro donante no trabajaba habitualmente con pacientes tan pequeños. Estaba acostumbrado a trabajar de cirugía cardíaca, claro, pero en el paciente adulto. Entonces nosotros lo único que tuvimos es que ponernos en contacto con ellos para saber qué material teníamos que llevar para adaptarnos al donante que era tan pequeño.
Juan Miguel, una vez el corazón llega al hospital, claro, os enfrentáis a una operación que es muy compleja por las dimensiones, el tamaño de Nayara, y porque también había empeorado mucho su estado de salud.
Pero hay que recordar que en hospitales como en el nuestro, el Corazón del Marañón, estamos acostumbradas a hacer cirugías de corazón en niños prácticamente a diario. Y desde hace ya muchos años la cirugía en recién nacidos es una práctica habitual, incluidos los trasplantes. O sea, probablemente el trasplante de Nayara no es ni el niño más chiquitín, ni en edad ni en peso, lo es de los más pequeños. Y en cualquier caso, una cirugía en general y un trasplante en particular de un niño que ronda escasamente los 3 kilos es un reto técnico. Pero repito que, por fortuna, esa parte de la intervención ya era más habitual en nuestro entorno. La novedad fue toda la logística que hubo que poner en práctica para la extracción del corazón en el hospital donante. Y sin restar mérito, por supuesto, al equipo que se quedó en el Gregorio Marañón para realizar el trasplante, esa segunda parte, el trasplante propiamente dicho, fue algo, entre comillas, más convencional. En cualquier caso, en el momento en que comenzó a latir el corazón, ya por segunda vez, comenzó a latir por primera vez después de la parada, digamos, espontánea en el hospital donante, ya fue un pequeño milagro, y cuando latió finalmente después de la parada artificial que provocamos los cirujanos para extraerlo y trasladarlo, pues la alegría en quirófano fue desbordante, porque no dejaba de haber cierta expectación al tratarse de un caso que era pionero, al menos en nuestras condiciones.
Es que son muchas las complicaciones, porque también había que enfrentarse a un trasplante con incompatibilidad sanguínea, ¿no?, entre donante y receptor.
Así es, y yo creo que esto va a responder mejor la doctora Camino, que es la estratega de esta parte de la situación.
Manuela.
Hola. Pues desde el 2018 lleva implantado, a finales del 2017 en nuestro hospital y en España a partir del 2018. La incompatibilidad de grupo sanguíneo no la ideamos en España, se ideó en Canadá por la doctora Lori West. Pero en España la implantamos en el 2018 a raíz de la mortalidad en lista de espera en niños tan pequeños, ¿no? Porque España es un país, como ustedes saben, con una alta tasa de donación, pero evidentemente a nivel pediátrico y sobre todo los más pequeños, pues gracias a Dios la sanidad española es muy buena y no hay donantes pediátricos. Es una estrategia que requirió mucha información de todo el personal, pues un procedimiento son poco frecuentes, pero importante a tener en cuenta, y con el servicio de transfusión del hospital dirigido por el doctor Javier Anguita, pues hicimos un protocolo que a nivel nacional después lo aportamos y lo compartimos con todos los grupos y está implantado, ¿no? Entonces, desde el momento en que se incluye en lista un bebé pequeño, todo el hospital que participa, y muy especialmente el infantil, sabe lo que significa eso a todos los niveles, y eso ha facilitado mucho la implantación. Y es simplemente pues administrar unos hemoderivados, que son productos sanguíneos de un grupo sanguíneo, que es generalmente el grupo sanguíneo de donantes AB, previo ya en el momento de la inclusión en lista para cuando los necesite, y posteriormente se mantiene esa política transfusional y el resto del trasplante es igual en las condiciones de no compatibilidad. Entonces, esa estrategia sencilla, así explicada, pues evidentemente permite que niños que necesiten un corazón de cualquier grupo pues lo puedan recibir sin que estén penalizados por esa compatibilidad sanguínea, ¿no? Y eso duplica el número de posibilidades de recibir un corazón, simplemente con ese criterio, ¿no? Y, bueno, después es un trasplante, salvo esa peculiaridad, exactamente igual que otros niños. No hay mucha diferencia, gracias a Dios.
Bueno, no hay mucha diferencia, pero Juan Miguel, yo creo que estamos hablando de un hito médico, ¿no? De un acontecimiento importante para la medicina. A partir de ahora, ¿qué posibilidades se abren de cara al futuro de estas intervenciones?
Bueno, me gustaría recalcar antes que hace 5 años nada de esto habría sido posible, porque desde 5 años hasta ahora se ha puesto en marcha en nuestro Hospital de Gregorio Marañón y en el resto de España, primero, como acaba de decir Manuela Camino, una estrategia de grupos no compatibles y ahora una logística de donación en asistolia, y que ambos fenómenos son superponibles, no son excluyentes. Entonces esto nos va a permitir, al menos en teoría, incrementar el número de trasplantes en todas las edades. Uh-huh. Y sobre todo, en lo que nos ocupa a los que nos dedicamos a infantil, en aquellos segmentos de edad donde el número de donantes es más escaso, fundamentalmente en los niños por debajo de 1 año de vida. Y este es un poco el número que estamos haciendo junto con la ONT. Se prevé que entre un 10 y un 20% más de trasplantes al año se puedan realizar aunando estas estrategias, la de la incompatibilidad de grupos sanguíneos en niños muy chiquitos y la de donación en asistolia. De manera que aquí todos estamos muy contentos, sí, por supuesto, por Nayara, que es la principal protagonista de la historia, junto con los donantes, a quien siempre hay que agradecer su altruismo, y por otro lado, pues ya estamos frotándonos las manos, valga la expresión, pensando en que los niños que de ahora en adelante se incluyan en lista de espera, probablemente tengan que estar menos tiempo en lista de espera y a su vez tengan más posibilidades de recibir un trasplante de corazón si lo necesitan. Y esto yo creo que es la gran noticia que nos hace redoblar nuestras ilusiones para el trabajo cotidiano.
Pensando en Nayara, ha cogido peso, ya come por la boca, no ha sufrido rechazo, no ha rechazado su nuevo corazón. ¿Va a poder desarrollar, va a poder vivir con normalidad, Manuela, en los próximos años?
Pues eso esperamos. Evidentemente aquí es muy importante el seguimiento durante sobre todo el primer año de vida, porque es donde más va a tener que desarrollarse y crecer, ¿no? Ver esa función cardíaca, si es exactamente igual que los corazones que no van con asistolia. Eso es una cosa que iremos viendo a lo largo de los meses. Y las posibilidades de rechazar el corazón o no siempre es más frecuente dentro del primer año, exactamente igual que otro corazón que se trasplante en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, eso sería una cosa estupenda, porque ya no solo sería un logro a corto plazo, sino evidentemente a medio y ojalá a largo plazo, ¿no? Y el reto principal a corto plazo es ese, lo que queremos conseguir, y a partir de ahí, pues otros retos que nos interesan mucho en los niños, que es que el corazón le dure para toda la vida, ¿no? Eso es importantísimo.
Manuela Camino, jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil del Hospital Gregorio Marañón. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital, de este mismo hospital. Y José Ángel Zamorano, perfusionista del Hospital Gregorio Marañón. Gracias por la explicación, por hablarnos de este auténtico... Para nosotros, que no somos profesionales ni científicos, no deja de ser algo parecido a un milagro. Algo parecido a un milagro. Gracias de verdad. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer.